Opus 94 presenta una mesa redonda donde cada participante nos hace propuestas musicales. Nada clásicas. Conducido por la colectiva de compositoras e intérpretes Las Montoneras. Nada clásicas en Opus 94.
Hola, buenas noches, queridos radioescuchas Nada Clásicos de Opus 94. Mi nombre es Aleida Moreno, compositora e improvisadora de la colectiva Las Montoneras. Les doy la más cálida bienvenida a esta nueva emisión de Nada Clásicas, un espacio para compartir y reflexionar sobre la música que escuchamos. En esta ocasión, el programa será dedicado a la improvisación. Bienvenidas, estimadas Luz Lux y Nora. ¿Cómo están, chicas?
Hola, Leida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos a quienes nos están escuchando. Yo soy Guadalupe Perales, también soy compositora y, bueno, también formo parte de Las Montoneras. Los saludo con mucho gusto y, pues, siempre me gusta mencionar que aquí en Nada Clásicas es un buen espacio para compartir nuestros diversos gustos y experiencias por los antecedentes, pues, diferentes que cada una trae, ¿no? Y creo que por lo mismo podemos aportar algo diferente desde la propia perspectiva en torno a un mismo tema. Por ejemplo, en esta ocasión, en este tema, pues Aleida, tú te has dedicado mucho a la improvisación desde hace tiempo y a mí pues me ha interesado más recientemente. Y el día de hoy pues también nos acompaña nuestra querida compañera Nora Romero, fagotista de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Y de igual manera, Nora, al ser fagotista, pues tiene mucha experiencia con los diferentes estilos académicos y creo que por lo mismo nos puede ofrecer otra perspectiva. Bienvenida, querida Nora, ¿cómo estás? ¿Qué podrías comentarnos de la improvisación con base en tu experiencia?
Hola, Leida Guadalupe, es un gusto estar aquí con ustedes de Montonera el día de hoy en Nada Clásicas. Y pues sí, aunque mi experiencia es más bien interpretativa, pues he trabajado en diferentes orquestas y aquí en México que pues en Italia, en Estados Unidos, pero he tenido la fortuna pues de enfrentar y experimentar los diferentes estilos musicales que hemos tenido a través de la historia, ya sea académicamente y pues también en la práctica. Entonces, aunque a veces académicamente pues no se nos presenta la improvisación como algo que viene en los periodos históricos, de cierta manera pues sí se presenta, ¿no? Ya sea dentro del estilo de cada uno de los periodos. Por ejemplo, si hablamos del barroco, pues luego nos dicen, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una pieza, ok, Vivaldi, Marcello o Vos Mortier, por ejemplo, nos dicen, ok, este es el estilo, esto es lo que tienes que hacer, tienes que aprender a ornamentar, tienes que aprender a hacer variaciones. Cuando tienes dos veces un mismo motivo o dos veces un mismo tema, nunca lo puedes repetir de igual manera que el anterior, ¿no? Para algunos tal vez esto pueda ser algo diferente a lo que es improvisar, porque pues actualmente la improvisación pues se parte prácticamente de la nada, pero en ese, digamos, en ese contexto histórico del barroco, pues realmente sí es algo que se estudiaba, algo que se aprendía, ¿no? Que, ok, aprendo a hacer este tipo de variaciones, pero pues realmente no es algo que se estudia y se hace siempre, ¿no? Digamos que cuando se llega ya a la interpretación final, siempre hay algo que cambia, ¿no? El instrumentista tiene la libertad de hacer o deshacer, ¿no? En pocas palabras, de cambiar las melodías, de agregar escalas, notas de paso, ornamentaciones y pues vaya, a veces el resultado es casi diverso completamente a lo que es la partitura original, ¿no? Entonces, nunca, como les digo, no nos los presentan como vas a improvisar, sino que tienes que aprender a hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, también pues cuando nos presentan el periodo clásico, ¿no? Ok, clásico, Mozart, Hummel, en el caso del fagot, ¿no? Pues tenemos también Danzig. Vas a tener que hacer una cadenza. Ah, ok. Una cadenza, ok, ¿de qué se trata la cadenza? Pues nos dicen cómo desarrollar una cadenza, ¿no? Ok, vas a tomar los elementos del concierto, vas a tomar los motivos principales del concierto, las melodías, y tienes que desarrollarlas, tienes que hacer una secuencia, ¿no? Tienes que desarrollarla, vaya, y lograr llegar a una resolución que sea congruente, ¿no? Con todo lo que estamos haciendo. Entonces, pues sí, uno tal vez empieza, digamos, así como que en la mesa, ¿no? Se pone a escribir, empezamos a hacer cosas, pero pues poco a poco, como vamos teniendo más confianza, más experiencia, pues puede llegar el momento en que uno, al interpretar una obra, pues las cadenzas ya van a ser también en el momento, ¿no? Se empiezan a manejar, a manipular de diferentes formas. Los grandes concertistas, pues yo creo que no hay ninguno que toque una cadencia igualita las dos veces, porque pues en el momento, también las emociones, ¿no? Del momento empieza uno a hacer cosas diferentes. Y pues qué hablar, ¿no? De más atrás, lo que es el Renacimiento, ¿no? Donde realmente no tenemos partituras de esa época, no se encuentran orquestaciones. ¿Por qué? Porque pues lo que se escribía, digamos, era nada más una melodía y si acaso se ponía un bajo cifrado. Y a partir de ahí, pues los músicos, los que se congregaban para hacer alguna representación, pues ya ellos iban, pues ahora sí vamos a decir, improvisando, ¿no? De acuerdo, claro, al estilo, de acuerdo a los cifrados que tenían durante el recorrido musical de la obra, pero pues hasta cierto punto, pues sí, o sea, era una improvisación, ¿no? O sea, ellos escogían los ritmos, la métrica, el bajo, si querían un ostinato, entonces había una libertad muy, muy grande para interpretar las obras. Cuando se ve un poquito el retroceso de estas prácticas, pues es en el romántico, ¿no? Donde ya los compositores pues decían, no, pues yo quiero que mi obra suene exactamente de esta manera, ¿no? Entonces ya en sus partituras escriben todo exactamente como quieren que suene, ¿no? La música. Y pues ya así como que la creatividad del músico ya no tiene tanta libertad. De hecho, pues sabemos, ¿no? En el barroco, ah, ok, ornamentaciones. En el clásico, tengo que trabajar las cadencias. En el renacimiento, toco tal y como está escrito, ¿no? Entonces, es aquí, en el romántico, que se empieza a perder esta improvisación, ¿no? La práctica de la improvisación, paradójicamente, porque el término improvisación, pues, aparece justo en el siglo XIX, ¿no? Entonces, tenemos un retroceso en cuanto a la interpretación creativa hasta el siglo XX, que es cuando empieza, digamos, un renacimiento de las formas barrocas, claro, en un nuevo contexto, ¿no? Tiene también todas sus características, la música del siglo XX. Vamos a hablar del jazz específicamente. Por ejemplo, la gran mezzosoprano Cecilia Bartoli, pues dice, ¿no? Compara la música del siglo XX, tiene dos características que son exactamente iguales que la del barroco, ¿no? Que son la locura y la improvisación. Entonces es cuando renace todo este querer, ¿no? La imaginación del músico para realizar improvisaciones con el jazz. Pero de este tema, pues ya nos habla a más detalle nuestra compañera Leida.
Muchísimas gracias, estimada Nora. Son muy enriquecedores todos estos conocimientos que aportas sobre los inicios de la improvisación. Fíjate que alrededor de esto me pregunto si el origen de la música está ligada a una exploración de los primeros seres humanos con el sonido, comenzando con su propia voz, la cual considero yo que es el primer instrumento musical de la humanidad. También pienso en el impulso y la curiosidad como uno de los catalizadores primordiales en los comienzos de la exploración del sonido. Y a propósito de esto, les voy a contar muy rápidamente una pequeña anécdota que tuve. Una vez venía en una combi y de repente empecé a escuchar unos sonidos como estos. Y yo dije, ay, ¿qué será lo que estoy escuchando? Y era un bebé. Se me hizo muy curioso porque escuché un bebé que estaba jugando con su propia voz, y fue la primera vez que yo escuché esa exploración de un bebé, cómo el bebé empieza a explorar el sonido a través de su propia voz. Y cuando yo escuché eso, yo quedé totalmente fascinada porque tenía una modulación, porque estaba haciendo yo estaba haciendo sus primeras melodías el bebé. Entonces, para mí es muy interesante y muy bello esta exploración que tienen, por ejemplo, los niños con el sonido cuando son pequeños, ¿no? Están totalmente libres de prejuicio. Y pues yo me pregunto, ¿cómo es que esta capacidad de explorar el sonido, cómo esta cuestión del impulso creativo que está, considero yo, de una forma natural en los humanos, cómo es que las academias la han opacado o la han silenciado un poco? Porque en términos generales no creo que todas las escuelas sean así. Creo que hay escuelas que sí, afortunadamente, están implementando la improvisación dentro de su enseñanza, pero creo que todavía es muy subvaluada, lamentablemente. Y a mí la experiencia de este bebé realmente me hizo reflexionar sobre esto. Y Creo que en México todavía hace muchísima falta más auge a la práctica de la improvisación en las academias. Y retomando también lo que habías comentado sobre los músicos del jazz, la improvisación como tal tiene dos influencias muy fuertes, que es el free jazz y la música culta. Y es interesante cómo también el jazz surge de un contexto en Estados Unidos, en una época en donde había muchas guerras, en una sociedad también en la cual pues querían desahogarse y querían tener esa libertad. Y pues el jazz, como muchos de ustedes saben, surgió de la cultura afroamericana. Y es impresionante escuchar a músicos como Armstrong, como Duke Ellington, improvisar, y toda esa espontaneidad se expresa a través de la música que hacen. Para nuestros radioescuchas nada clásicos, esta cuestión de las influencias de la improvisación es muy interesante, como la improvisación libre tiene una vena de lo que es el jazz, el free jazz específicamente, y la música culta. También es muy interesante cómo algunos autores, en cuanto a la música del siglo XX, la ponen desde dos perspectivas. Por una parte, tenemos un rigor todavía bastante fuerte académico de todo quererlo serializar. Y por otra parte, cuando estaba terminando la primera mitad del siglo XX, resurge este boom de la improvisación de lo que es la forma abierta. Pues me parece muy interesante cómo algunos autores han podido investigar cómo estas dos características están muy presentes en el siglo XX. Por una parte todavía en la música muy rigurosa y por otra parte la forma abierta. Y pues tenemos, por ejemplo, a compositores como Shenakis, como Stockhausen, como también tenemos a la compositora Paulina Oliveros, que de hecho ella creó un instituto que se llama Deep Listening, que se enfoca precisamente en el estudio de la escucha, la cual indudablemente es la herramienta más importante para la improvisación. Y volviendo un poco también a cuáles serían los elementos más importantes para realizar la improvisación, creo que todo está muy vinculado con el cuerpo, está muy vinculado con la sensorialidad. La improvisación requiere de una concentración muy profunda de todos los sentidos y un involucramiento del cuerpo también muy profundo. Y es muy, muy interesante cómo, por ejemplo, Paulina Oliveros en sus prácticas y en sus improvisaciones hace que las personas, yo recuerdo haber tenido una experiencia cuando ella vino a México, tomé un curso con ella en donde tienes o te hace escuchar todo lo que hay a tu alrededor y te vuelve consciente de todo ese mundo sonoro. Ahora quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué entenderían por improvisación libre, Loops, o cómo la interpretarías tú?
Pues sí, me parece un tema muy interesante todo esto de la improvisación y sus variantes. Yo creo que la improvisación libre puede pensarse como una práctica en la que el improvisador o improvisadora comienza a partir de la nada, pero recuerdo que en alguna ocasión platicando contigo mencionabas que realmente no se empieza de la nada, sino que el intérprete pues ya tiene sus propios conocimientos y su propia experiencia, su propia escucha. Entonces esa nada aparente pues ya está influida pues por experiencias y preparaciones previas. Pero ¿qué les parece si escuchamos algo de música? ¿Qué nos podrían recomendar el día de hoy? Nora, por ejemplo, ¿qué te gustaría recomendarnos para esta sesión?
Pues el día de hoy yo quiero presentarles una pieza que es de una muy querida amiga mía, se llama Frida Vázquez de la Sota. Ella también es de Ensenada, Baja California, como yo. Y pues ella, aparte de ser intérprete multiinstrumentista, pues se ha dedicado ya desde hace algún tiempo a la composición. La obra que les quiero presentar se llama Improvisación y Resiliencia para Clarinete. Esta obra fue seleccionada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Cultura de México y fue ganadora de la convocatoria para creadores y artistas Contingencia COVID-19 en marzo del 2020. Es el primer movimiento de esta obra que se llama Empatía. Es una improvisación que ella misma interpreta y, como lo dice su nombre, pues no hay partituras, es solo la grabación que ella envió para esta convocatoria y pues resultó ganadora, ¿no? Entonces los dejo con Improvisación y Resiliencia. Thank you.
Nada Clásicas, en Opus 94.
Muy interesante la improvisación que nos acabas de compartir, estimada Nora. Esta improvisación me parece que es muy interesante la forma en cómo la aborda. Ahora yo les quisiera compartir una improvisación que fue realizada por la violonchelista e improvisadora Mari Carmen Grauwe-Huesca. Ella está muy activa en el campo de la improvisación. Actualmente se encuentra en dos colectivas. Una de ellas se llama Cihuatl, que significa mujer en náhuatl, y la otra colectiva a la cual pertenece se llama Walpurgis, que está relacionada con la magia y con la hechicería. Esta improvisación la realizó Mari Carmen en este espacio que se llama El Cárcamo de Dolores, al cual les recomiendo mucho ir a nuestro estimado auditorio. Se encuentra en el bosque de Chapultepec y es una instalación que interactúa con la presión del río que pasa por debajo del bosque de Chapultepec. Y Mari Carmen lo que hace es que interactúa con estos órganos tubulares que emiten unas sonoridades mágicas y cósmicas. Y esta es una improvisación para violonchelo, para voz. También quisiera mencionar, me es importante también destacar que Mari Carmen es una artista multidisciplinaria, además de dedicarse a la música, también escribe y recientemente acaba de hacer un documental sobre la vida de ella, sobre lo que ella ha vivido, lo que ha experimentado, y también se dedica al arte plástico. A continuación escucharemos Improvisación en el Cárcamo de Dolores del año de 2015. La grabación fue realizada por Karina Franco. Thank you.
Muchas gracias, querida Leida, por esta recomendación de Mari Carmen Graue. Muy interesante también, se nota mucho el estilo personal, la nueva propuesta, por lo que mencionabas, de que interactúa con la presión del río. Muchas gracias por esta recomendación, Leida. Esperamos que nuestros escuchas la hayan disfrutado. Y bueno, por mi parte yo quisiera compartirles un par de piezas cortas. La primera es de Karina López, ella es bajista de la banda Klezmerson y recientemente ha realizado improvisaciones de manera sola lista con el bajo eléctrico y algunos pedales de efecto. A continuación les presento una improvisación suya que fue parte del Festival Expresiones Contemporáneas en marzo del 2021 de este año. La improvisación se titula 17, es de Karina López para bajo eléctrico y pedales de efectos y escuchémosla aquí en Nada Clásicas.
Nada Clásicas en Opus 94.
Acabamos de escuchar la improvisación 17 a cargo de Karina López para bajo eléctrico y pedales de efecto. Bueno, evidentemente ella es quien toca. Y bueno, quisiera cerrar con una muy breve pieza improvisatoria también es del dúo Big Bambi, está conformado por Maribel Suárez Alonso en el fagot y Jochen Van Dijk en el bajo eléctrico. Esta obra se llama Chit Chat y es parte del primer material discográfico de Big Bambi, se llama Sandbox, el disco. Lo pueden escuchar en Spotify, a mí me gusta muchísimo, creo que tienen muy, muy buena química, hacen un muy buen diálogo y bueno, les recomiendo ampliamente. Por lo pronto, escuchemos Chit Chat de Big Bambi aquí en Nada Clásicas.
Acabamos de escuchar Chit Chat de Big Bambi, con Maribel Suárez Alonso en el fagot y Jochen de Van Dijk en el bajo eléctrico.
Recordamos que pueden comunicarse a nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Las Montoneras.
Estimados radioescuchas, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy, pero los invitamos a continuar sintonizando Nada Clásicas para compartir más música cada semana. En la producción
saludamos a Oscar Edwin García, en la asistencia de producción a Jimena Armendariz, y estuvimos con ustedes
Nora Romero,
Guadalupe Perales
y Aleida Moreno. Esperamos en la próxima emisión con nuestras compañeras Mavi Muñoz, Lucía Esnaurizar y Nora Romero. Hasta la próxima, estimados radioescuchas, Nada Clásicos. Bonita noche.
Opus 94 presentó una mesa redonda donde cada participante nos hace propuestas musicales. Nada Clásicas. Conducido por la colectiva de compositoras e intérpretes Las Montoneras. Nada Clásicas en Opus 94.